Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es miércoles 3 de febrero y este día, igual que viene, se va y ya no volverá. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos además los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Recuerda que somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que un búho. Lo primero que vamos a hacer en esta nuestra segunda hora será conocer qué se está cociendo en la redacción, en el equipo de Carlos Herrera. Recuerda que Carlos comienza a las 6 de la mañana su programa y tenemos la suerte y el privilegio de disfrutarle desde las 6 menos cuarto aquí en Poniendo las Calles mientras recibe la del Pulpo a través de grandes canciones. Te voy a contar una cosa sobre la Unión Europea, porque ha dicho, ojo, que el famoso céntimo sanitario que estamos pagando desde 2002 es ilegal. El Tribunal Supremo se tiene que pronunciar al respecto en estos días y por eso profundizaremos en este asunto con el abogado Antonio Martínez. Y también hablaremos de los carnavales, que están ya aquí, a la vuelta de la esquina. Y aunque sabemos que en algunas ciudades ya han empezado algunas de sus celebraciones previas a los días grandes, pues si aún no tienes disfraz, que sepas que el que se va a llevar este año va a ser el de Star Wars. Cierto. El de Star Wars. Pues de lo que se lleva y de lo que no, de lo que te puedes poner y de lo que no, hablaremos con los que más saben de disfraces porque están en la web dedicada a todo ello, a impulsivos.es. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Saludo y doy la bienvenida a La Vida es un Rato, a Ángeles Ruiz Daza, a Carlos Valiente Fémina, a Caracol, a V Ontenient, a J, a Honduras Channel Travel, que le han dado al seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Y si hace un rato éramos 2460, ya somos 2475. Así que mil gracias. Y los ponedores, los que hacemos este programa de radio, cuando nos llamáis a este estudio, os grabamos y luego escuchamos lo bien que sonáis.
Paco.
Hola, Paco. ¿Y dónde estás?
Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a un polígono industrial de Getafe. Para arrancar el autobús y empezar a trabajar.
Alfonso.
¿Dónde estás? ¿Estás?
En Vitoria.
Ah, ¿qué parte de Vitoria? Me encanta Vitoria.
Pues estoy a las afueras de Vitoria, en un polígono industrial, trabajando ahora. En Michelin, haciendo ruedas.
Ah, qué bueno. Y, o sea, ¿se fabrican en Vitoria?
Eso es.
¿Qué me dices del Gosúa?
Pues que está muy bueno.
¿Cómo está eso, verdad? ¿Eso quién se lo inventó?
Joder, pues no lo sé, macho, pero yo cada vez que lo veo me vuelvo loco. Con ese caramelito por encima y tostadito, ¿verdad?
El bizcochito, la nata de debajo, ¿verdad?
Pascual.
Hola, Pascual, ¿y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces?
¿O de paisano? Sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
Ah, azul.
¿Azul por la parte de arriba, gris abajo quizás?
Pues sí.
Muy bien, ¿te ha costado? A lo mejor el pantalón es que está ya un poquillo como para echarlo a lavar, ¿o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver.
Somos la comunidad de los currantes, ¿eh? La comunidad de los que dormimos muy poquito, de los que hacemos un montón de cosas por los demás y luego durante el día estamos todo el rato jorobados. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y tenemos que dar gracias. Nunca te olvides. Os oigo todas las mañanas dando un paseo por Villanueva de la Cañada, nos cuenta Jota. Estamos pendientes de lo que hacéis. Nos encanta saber qué es lo que estáis haciendo. Y por eso tenemos nuestras propias vías de comunicación, ¿verdad que sí? Bea Calderón.
Muy buenos días. Pues tenemos Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, arroba Poniendo Calles, un correo electrónico, Poniendo las Calles, arroba cope.es, y por supuesto el teléfono gratuito al que ya nos podéis llamar, 950-6006.
Ya sabes que para recibir tu diploma es imprescindible que nos llames y recuerda que tu día empieza aquí, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5 y 8, Miguel Ángel Marcos a través de Twitter nos dice: buenos días, soy el ponedor de calles internacional. Estoy en casa de mi mamá y estoy muy contento. Quiero, por favor, algo de los AC/DC. Abrazos, aquí están los AC/DC en COPE a las 5 y 8. Una hora menos en Canarias, hermanos. Ahora mismo en Coruña, 11 grados, 12 en Barcelona, 6 en Madrid y 7 en Córdoba. En directo estamos, Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. ¡Disfruta! ¡Disfruta, hermano! Hacemos un repaso a nuestras redes sociales y leemos los mensajes que nos estáis dejando en directo. 5 y 11, una hora menos en Canarias. José Luis Dura, José Antonio, Iván Arévalo, Miguel Ángel también está escuchándonos y escribiéndonos a través de nuestra cuenta de Twitter. Y Silvia Kraus, arroba poniendo calles, es nuestra cuenta de Twitter. Loli de Elche, me gusta oírte todos los días. Soy una ponedora de calles desde la cama y solo quería saludarte, decirte que tengáis un feliz día y os deseo lo mejor del mundo.
Y mira, Lola González nos dice, acabo de oírte, Carlos. Que le has entregado un diploma al señor Castillo, que me ha gustado mucho.
Claro que sí.
Te oigo desde que empieza el programa hasta que acaba. No duermo y me escucho todas las emisoras, pero la copa es la que tengo siempre. Muchas veces me dan ganas de llamar y ser la primera, pero por no hacer ruido y que se despierte mi marido, pues no nos llama. Eres encantador, cariñoso, humano. El programa es la caña. Acompañáis mucho a todos los que ponen las calles tan tempranito. Y relata a todos, guardia civil, panaderos, urgencias, médicos y enfermos, como yo. Dice tantos y tantos otros que están ahí para poner las calles. Te mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Lola, un beso también para ti.
Lola, mejórate, cielo. Gracias por tus palabras, de verdad, me llenan de emoción. Mil gracias. Aquí tienes un programa que te da vida, eso es lo que te puedo garantizar. Y te deseo lo mejor. 5 y 12 horas menos en Canarias. Michael Hernández, saludos desde Canarias. Soy Miguel y aquí estamos con muy buen tiempo.
Y Mauricio Alfaro dice, soy un ponedor de calles en Estados Unidos, conductor de camión, viajo de Chicago a Los Ángeles. Wow. Siempre escucho vuestro programa.
Qué bueno, muchísimas gracias. Francisco López Gutiérrez, señor Pulpo, quiero hacerte patente mi más enérgica protesta contra los ponedores del barrio de El Percher en Málaga. Resulta que este fin de semana nos reunimos varios amigos de la juventud, lo pasamos pipa y el problema vino al regreso, al volver a casa, porque se estaban moviendo las calles.
Hombre, claro, los ponedores lo mismo no tuvieron la culpa y lo tuvieron las copitas de vino de más, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro,
¿no te
claro.
parece?
No, pero también es que no fue la noche del terremoto que hubo otra vez un poco de zorrera.
Yo creo que lo dice porque hubo una copita de vino de más.
Ah, hubo un poquito de jurisprudencia, ¿no?
Qué o grande. Incluso lo que no es vino.
No, puede ser, puede ser. 5 y 13, ahora menos en Canarias, y tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. El ponedor que entra en antena recibe a cambio, por supuesto que sí, el diploma que certifica que es un ponedor de calles oficial. Y alguien nos ha llamado ya. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿quién eres?
Me llamo Joaquín.
Hola, Joaquín, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy en Alacuás, acabo de terminar de comprar en el Mercado Valencia, soy frutero.
¡Ah, qué bueno! ¿Y a qué hora te has levantado, Joaquín?
A las 2:30.
Uf, eso es prontito, ¿eh?
Eso es prontito, sí.
Eso es prontito. Y entonces, a las 5:15, si ya has comprado la fruta, ¿ahora qué tienes que hacer con ella?
Pues ahora tengo que esperar a que abran el mercado de Alacuás y descargar y hacer repartos y preparar la tienda.
¿Qué has comprado, Joaquín?
Pues de todo un poco, verdura, fruta, fresas, manzana, de todo.
Joder, ahora estamos en el mejor momento de las mandarinas y de las naranjas, ¿verdad?
Además, de verdad, y sobre todo aquí en Valencia.
Sí, es verdad. Oye, ¿tienes algún dato de cuántas naranjas se pueden exportar desde Valencia al exterior?
Pues no, la verdad es que ese dato no lo tengo. Pero tiene que ser una barbaridad.
Tiene que ser una locura.
Y a lo mejor la mejor naranja sale para afuera.
¿Ah, sí? Pero sí. Eso es verdad, eso es verdad, que yo lo he oído un montón de veces, pero no sé si creérmelo, porque, por ejemplo, yo que estoy en Madrid, compro la fruta en Madrid y yo como una fruta muy buena.
Bueno, es que el Mercamadrid tiene privilegios. También.
¿Y dónde has hecho la compra de la fruta? ¿En Mercavalencia?
En Mercavalencia, sí.
Oye, pues tenemos un montón de ponedores de un montón de puestos que nos tienen allí sintonizados.
Sí, sí, además casi todo el mundo sabía que hoy me ibas a llamar y me han dicho que los salude a todos, sobre todo al Barlatira, a las chicas.
Ah, pues nada, aprovecha porque sí, sí. Si te está escuchando tu gente, queda bien con ellos.
Me está escuchando mi gente. Un saludo para todos y que no os canséis mucho hoy.
Claro, oye, ¿tu gente sabe que hoy es tu cumpleaños o soy yo el que está dando la noticia?
Algunos han enterado, sí.
¿Cuántos te caen? Tienes voz de muy joven.
Sí, 48.
¿48 años?
48 años, sí.
¿Tú eres mayor que Carlos Herrera?
Sí, además, de verdad.
Qué bueno, Joaquín.
Qué bueno.
Oye, te vamos a mandar un diploma, ¿eh?
Muchas gracias. Te escuchaba ya en la cadena 100 y la verdad es que todas las mañanas me descojono con vosotros.
¿Ah, sí?
Hacéis la mañana muy amena, sí.
Bueno, es
una maravilla, la verdad que sí.
De eso se trata, de hacer compañía, que hay mucha gente que está solita y que no puede dormir y eso es lo que más me preocupa. Me preocupa la gente que está trabajando en carretera, que los que están malitos en una cama, los que se están recuperando, la gente que necesita compañía. Esa es la gente que más me preocupa y a la que más, con la que mejor quiero quedar con este programa de radio.
Además, un saludo para todos, que hay mucha gente que está por la noche como nosotros, haciendo que España tire para adelante.
Ahí, este maravilloso país que tenemos, ¿eh?
Además, de verdad.
Qué grande, Joaquín. Te mando un abrazo y las gracias por escucharnos, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros y un saludo.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Las 5:15, una hora menos en las Islas Canarias. José Luis Real, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos espera en el programa de Herrera en COPE?
Pues bueno, la actualidad viene marcada hoy, sin duda, por la propuesta del rey Felipe VI a Pedro Sánchez para que forme gobierno. Va a tener trabajo por delante si no quiere contar con el Partido Popular. Va a tener que hablar con muchos partidos a partir de ahora. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de comentar hoy todo esto con Jorge Bustos, Vito Rubido y Juan Pedro Valentín.
El problema es que ahora sí quiere contar con el Partido Popular, pero creo que es el PP el que ha dicho que nanay.
Que verde las han sellado.
Verde las han secado, efectivamente.
Arrieritos, así se le llama, arrieritos.
Buenas entrevistas hoy. Vamos a tener a Antonio Hernando, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Oportunidad tendremos de preguntarle precisamente esto. Y además también a Javier Maroto, el vicesecretario sectorial del Partido Popular. Veremos a ver también la postura de los populares. A partir de las 10 de la mañana, como siempre, los miércoles, la canción de Parada, José Manuel Parada. Hoy Cristina Tárrega y también la segunda entrega del diario de María José Navarro.
Qué bueno.
Que es para no perderse.
Qué bien. ¿Dónde te has comprado esa camisa? Es muy bonita.
Esta camisa me la han regalado y no sé dónde me la han comprado.
Ah, porque pero es bonita. Tiene, ¿sí?, la alarma puesta, lo sabes, ¿no?
Sí, sí, aquí la tengo. Me va pitando por todas las tiendas del centro.
Gracias,
hasta
José Luis.
Luis.
A ti.
Las 5:17, hora menos en Canarias. Recuerda que es miércoles, que es 3 de febrero. Santos Blas, obispo y mártir. Óscar, obispo, y Adelino Abad. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE y el programa donde Pachi Muñoz nos ha escrito y nos dice: muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo me lo paso con vosotros? Sois unos cracks. Yo ya soy ponedor de calles oficial. Una cosa, ¿me puedes poner una canción de Miguel Poveda y dedicárselo a Elizabeth? O si no, a Elizabeth, perdón, de Andoain, que lo está pasando mal. Un abrazo, amigos. Pues Elizabeth, aquí tienes la canción. A recuperarse, ¿eh? A recuperarse. Sube un poquito la música. Ya verás cómo tu día empieza mejor. Esta canción de Poveda, del último disco, llamado Sonetos y Poemas para la Libertad.
Amor mío, si mueres y no muero, no vemos al dolor más territorio. No hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas. El tiempo y la guerra ante el viento vago. No llevo como grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos. Pero este amor, amor no ha terminado. Y así como tiene muertes como un largo río, solo cambia de tierras y de labios, solo cambia de tierras y de labios. Al dolor más territorio, no, no hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el tiempo en la guerra ante el viento vago. Lo llevo como grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo.
Nosotros ponemos las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera. Oye, ¿recuerdas el céntimo sanitario? Igual no, o igual sí. En cualquier caso, te voy a poner en antecedentes. Esto entró en vigor el 1 de enero de 2002 y es un impuesto que recaía sobre el consumidor. Se aplicaba a los hidrocarburos, como son la gasolina, el gasóleo o el queroseno, cuando no es utilizado como combustible de calefacción, eso sí. Y el objetivo era solucionar los problemas de liquidez de la sanidad pública. Hubo varios sectores que se quejaron, sobre todo las empresas de transporte, quienes alertaron de que este tributo vulneraba la legislación europea. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que es ilegal. No sabemos si se va a devolver el dinero ni a quién, y para que nos saque de dudas tenemos al abogado Antonio Martínez, fundador del portal abogados.es y uno de los abogados de los 8 recursos estimados por el Tribunal Supremo a propósito del céntimo sanitario. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Te importaría explicarnos correctamente y mejor de lo que lo he hecho yo qué es el céntimo sanitario, por favor?
Bueno, tú has hecho muy bien, ¿eh? De escucharlo, se ha hecho muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Lo he hecho en español para que la gente masivamente lo entienda y sepa que hay formas de recuperarlo.
Sí, bueno, pues el impuesto fue un... Bueno, esto se lo inventó Aznar, continuó Zapatero y lo acabó Rajoy. Y esto es un impuesto que, bueno, como tú has dicho, gravaba el consumo de combustible. Y esto, bueno, pues todo el mundo lo pagaba, desde la empresa de transportes, al autónomo o a cualquiera de nosotros cuando iba de vacaciones.
Uh-huh.
Es un impuesto que se grababa, o sea, que se pagaba cuando uno iba a repostar gasolina.
Sí.
Y en teoría, y es por lo que se lo han, bueno, por lo que lo han anulado, uh-huh, iba destinado a satisfacer las necesidades sanitarias de cada comunidad autónoma.
Es decir, que si un litro de gasolina costaba, pongamos, un euro, entonces costaba un euro con un céntimo y ese céntimo iba a una cuenta bancaria, digamos, para pagar o, digamos, recaer sobre los gastos de sanidad.
Sí, en teoría era así. Teoría
en
era,
teoría.
Sí, luego vete tú a saber dónde iba ese gasto. Pero bueno, en teoría, efectivamente, cuando uno ponía gasolina, pues además de pagar el impuesto de hidrocarburos, uh-huh, tenía que pagar el céntimo sanitario. Y además es que en algunos sitios se pagaba solamente lo que se llamaba el tramo estatal, por ejemplo en Aragón, y en otros sitios como por ejemplo Valencia o Cataluña, se pagaba una parte estatal y una parte autonómica, con lo cual poner gasolina en Cataluña era carísimo y poner gasolina en Aragón pues era más barato.
O sea, cada uno lo aplicaba luego como quería y lo podía legislar a nivel nacional y a nivel comunitario.
Sí, o sea, había un mínimo nacional que eran 24 euros por cada 1.000 litros. Ese era el mínimo. Y luego había comunidades autónomas pues que lo incrementaron. Cataluña llegó a establecer el tramo catalán 48 euros por cada 1.000 litros. O sea, que repostar gasolina allí era carísimo.
Pero yo...
todo eso había que añadir el impuesto de hidrocarburos, con
claro,
lo cual, imagínate.
Claro, Antonio, de todas formas, vamos a ver, si eso recaudó, ponle 15.000 euros, o sea, 15.000 millones de euros, ¿luego eso no estaba auditado en las cuentas del Estado? ¿Qué se hacía con ese dinero?
Pues no lo sé, la verdad. Pues no sé, yo creo que no, la verdad.
Porque cuando Aznar impulsa esto, se supone que es porque la sanidad pública lo requería. Pues hombre, también a lo mejor queremos saber qué se hizo con ese dinero y si se benefició realmente la sanidad pública de ese dinero que se recaudó.
Sí, la verdad es que sería interesante averiguarlo. Yo, mi opinión personal, en fin, yo creo que una parte fue a la sanidad y otra parte, pues vete tú a saber a lo que fue.
No, dímelo, o sea, con total libertad. ¿Dónde crees que fue a parar el dinero?
Pues a las embajadas, a...
O sea, se destinó a otro recurso, ¿no? Se dijo que era para sanidad y a lo mejor se hicieron carreteras. Ponle tú, por ejemplo, que no fue el céntimo sanitario para la sanidad.
No, yo creo que una parte no, uh-huh, estoy convencido. Lo que pasa, claro, que eso es imposible de saber.
Claro.
¿Quién va a controlar eso?
Claro. Y ahora es cuando la Unión Europea está diciendo que eso era ilegal y claro, ¿tú cómo te pones ahora a reclamar lo que repostaste en el 2002?
Nada, si es que en el fondo, o sea, por un lado está bien porque sí que es cierto que sobre todo el sector del transporte ha recuperado, pues... Entre unas cosas y otras, yo creo que habrá recuperado unos 3.500, uh-huh, 4.000 millones, pero es que el Estado se ha llevado 13.000 millones. O sea, que le sobran todavía, yo soy de letras, pero bueno, creo que son 9.000 millones de diferencia, más o menos, que
sí,
se ha llevado. Entonces, claro, al Estado le sale barato infringir cualquier normativa europea, porque como luego los mecanismos para recuperar son tan lentos y son, uh-huh, tan... laboriosos y hay tantos pasos que al final pues una parte se queda por el camino.
Antonio, y tú has fundado el portal abogados.es.
Sí.
¿Tú ahí qué es lo que puedes hacer para los ponedores, para los oyentes de este programa de radio y para cualquier ciudadano que quiera conseguir de nuevo recuperar ese céntimo sanitario? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Nosotros tenemos abogados especialistas en tributario que bueno, lo que hacen es analizar las resoluciones del Consejo de Ministros y bueno, y si son como todas las que han venido hasta ahora, pues recurrirlas ante el Tribunal Supremo, porque lo que ocurre ahora es que, claro, el problema es que ahora ya no puede reclamar todo el mundo.
Claro.
Porque, o sea, esto es un procedimiento que tiene un plazo de un año. Quien no haya hecho nada en ese año, aunque ahora tenga las facturas y tenga todo, ya no se puede hacer nada. Entonces, todos aquellos que han recibido una resolución del Consejo de Ministros y que no saben qué hacer, pues pueden ir a portal abogados, porque lo que tienen que hacer es ir al Tribunal Supremo, porque aunque ahora el Supremo haya anulado y haya dicho que el Estado es responsable, hay que recurrir, porque no se aplica de oficio. Entonces, lo que no hay que hacer es tirar a la basura la resolución o pensar que se va a aplicar porque sí.
Pues, Antonio, te damos las gracias por hacer este portal abogados.es, por echar un cable a la gente que quiera recuperar esto y por hacerte eco de una medida que ha tomado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto al céntimo sanitario. Es curioso, yo no sabía nada de lo que nos has contado y me llama mucho la atención, pero bueno, ahí está tu trabajo. Por cierto, vas a recibir un diploma que acredita que ya eres un ponedor de calles, como toda la audiencia de este programa.
Fenomenal. Muy contento.
Pues Antonio, que tengas muchísima suerte y gracias por hacer estas cosas por la sociedad.
Gracias.
Hasta luego. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:28, hora menos en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. Disfruta tu miércoles y sonríe.
Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel.
Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again.
Estamos en directo poniendo las calles. Somos el programa previo a Carlos Herrera. Lo realizamos en directo todos los días, entre las 4 y las 6 de la mañana. Levantamos España, nuestro país. Y lo podéis decir con orgullo, España, suena muy bien. Y lo ponemos en marcha poco a poco. Hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas. Susana Galindo, por ejemplo, me manda una foto ahora mismo en Twitter con sus compañeras. Están limpiando el metro. Guapísimas las chicas. Mil gracias, Susana. Si me llamáis un día en antena, os regalo el diploma que certifica que estáis hechas unas ponedoras de calles.
Y Antonio Martín en Facebook dice: buenos días desde Tenerife, ahora mismo 16 grados. Hoy elegimos a la reina del carnaval chicharrero. Desde el viernes hasta el domingo 14, carnaval en la calle. Y mañana, día 4, tenemos a Herrera en Santa Cruz, desde el Hotel Mensí. Saludos.
Qué bueno.
Hotelazo. Les escucharemos.
Hotelazo, 5:30 hora menos en Canarias. Buenos días, Pulpo y compañía. Como todos los días, disfrutando de vosotros mientras voy al trabajo. Sois la mejor compañía que se puede hacer a estas horas. Un saludo y a por el miércoles. Firma José Antonio Alía en Facebook.
Dulce Gracia, hola equipo, por fin me decido y se lo hago saber. Los quiero, tienes una cara bonachona, eso lo dice por ti, Carlos.
Por favor.
Que hacen honor a tu voz.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Y Elisa Úbeda, buenos días, Carlos, Pulpo, todo y a todo el equipo. Estoy jubilada y os escucho cada día. ¿Por qué sois tan geniales? Qué bien, muchísimas gracias, Elisa.
Y nos ha llamado Yoya de Las Palmas de Gran Canaria a felicitar al Pulpo. Dice que se despierta con el programa.
Ah, qué bien. Aquí somos un montón de gente poniendo las calles en toda España. Por ejemplo, Carlos Cámara, Ángeles Ross, Pedro Domingo, que le han dado a nuestra cuenta de Twitter, nos siguen, @poniendocalles. Y me imagino, claro, que la gente dice: Pulpo, si vamos a llegar a los 2.500, estamos ahora mismo en 2.484. Es imposible, no podemos llegar a 2.500 antes de las 6 de la mañana. Es inviable. Tenemos a alguien al otro lado del teléfono, 950-6006. Buenos días, Lucía.
Buenos días.
Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Bien.
¡Qué voz más bonita! ¿Estás un poco dormida o no?
No, ya llevo un rato despierta.
¿Y qué haces despierta ahora? A ver.
Pues que como estoy muy cansada por lo general, me acuesto prontito y luego ya me despierto pronto, ya me levanto y empiezo a hacer cosas. He hecho un puzzle, he hecho punto...
Okay, pero a ver, Lucía, ¿qué es eso de que estás cansada en general? ¿Por qué?
Porque pues se me cansan mucho las piernas, tengo que ir de aquí para allá a hacer recados y sí. cosas y atender a mi padre que tiene 81 años y tiene un ictus, se rompió la cadera, anda con andador. Entonces, por las mañanas, vamos, cuando me pongo en marcha yo, luego llegan las 9 y media o las 10, estoy muy cansada, me acuesto enseguida, me duermo y luego ya me despierto. antes era al revés, antes trasnochaba, me dormía y luego me despertaba hacia las 8 y trasnochaba, pues igual me quedaba hasta la 1 o hasta las 2, pero es al revés, ahora me voy prontito y...
O sea que vas durmiendo como por capítulos, ¿no?
Sí.
Qué bien, oye, tienes que cuidar mucho a papi, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. La mamá falleció. Mi mamá se llamaba Herminia. Era una auténtica artista. Hacía punto, hacía cosilla, hacía ganchillo. Era telefonista. Se llamaba Herminia, era telefonista.
Y casi como tú, porque también, fíjate, te levantas pronto y te pones a hacer cosas.
Sí, mi madre hacía muchísimas cosas. Conducía. Mi madre hubiera cumplido 81 años en noviembre. Conducía, trabajó con ordenador en el trabajo.
Fíjate, o sea que estaba ahí actualizadísima.
Sí, sí.
Qué bueno. Oye, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué te parece el programa?
Bien, lo he descubierto hace muy poco, porque antes yo oía mucho la radio, pero dejé de oír la radio.
¿Por qué?
Porque cambió. Es que antes había más emisoras locales y luego ya había menos emisoras, luego había más emisoras más centralizadas y ya pues pasé a otros intereses y dejé la radio. Entonces últimamente he retomado la radio y os he descubierto.
Jolín, qué bien, porque tú estás en Pamplona, ¿verdad?
Sí. Claro. Estoy en un barrio que se llama Iturrama, que tiene muchos árboles, suelo estar por la Plaza Félix Huarte, saludo si hay alguien escuchándome de la Plaza Félix Huarte, saludo igual a Daniel, que suelo oír la radio por la noche.
Ah, no qué sé. Bien.
Saludo también a un señor aragonés, le dije que iba a salir hoy por la radio tal vez, también a Necane, también, que tiene una tienda muy bonita que ella borda. Tiene una tienda de ropa de hogar y luego también ella borda.
¡Qué bien!
Las abuelas, cuando tienen un nieto, ya le están encargando baberitos, toallas y de todo con el nombre del nieto.
¡Qué bien! Oye, Lucía, una cosa. Tienes una voz que desprende felicidad, ¿eh?
Ah, sí, pero bueno, también te pasa mucho en la vida, ¿eh? También te pasa mucho. La procesión va por dentro, que se suele decir, pero...
Pero todos tenemos nuestros problemas, ¿eh?
Sí,
yo también tengo mis ovejas negras.
Sí.
Yo también, pero bueno, aquí hay que levantar esto entre todos, Lucía. Y somos equipo, somos comunidad.
Sí, sí.
Eso es importante.
Pues, y gracias por haberme dado paso en el programa.
Hombre, claro, si nos llamaste y para que querías entrar, nosotros cumplimos. Te vamos a mandar un diploma que certifica que ya eres oficialmente una ponedora de calles.
Lo voy a enmarcar.
Qué bien, pues hazte una foto y nos lo mandas.
Bueno, no sé, porque la cámara digital la tengo por ahí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo no uso internet muy poco, entonces pues internet yo iba a casa de unos amigos y tal, y no tengo correo electrónico.
Eso te iba a decir,
no,
algún amigo te echará
móvil,
un cable.
Tuve móvil, pero ahora ya he perdido el número del móvil, soy un poco amis.
un poco amis.
A ver, no soy amis, pero vamos, que es que casi diría que vivo como los amis, sin internet, sin móvil.
Bueno, pues nada, poco a poco a ver si te desamidizas, ¿vale?
Bueno.
Un beso, Lucía.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Y enhorabuena por el programa y por la emisora. Mi madre también salió, no sé si la Radio Popular tiene que ver con COPE.
Sí, sí,
pues
somos los mismos.
Salió, la tengo grabada. En unas navidades le hicieron cantar villancicos y la tengo grabada.
Qué
luego
bien.
Dijo, Navidad... Dulce Navidad con
fue un
Radio
detalle,
Popular.
Cantar eso. Es Navidad, porque si me lo canta en el mes de junio yo hubiese flipado.
Ya, pero yo lo que pasa es que había unos villancicos que decían que todo el año tenía que ser Navidad. Y si digo la verdad, yo todavía tengo el árbol puesto.
Qué grande. Oye, hablas muy rápido y me cuentas muchas cosas y ya no tengo tiempo. Lucía, te mando
bueno,
un beso, ¿vale?
Vale.
Hasta luego, cielo.
Hasta luego.
Y estamos poniendo las calles. 5:35, es muy tarde ya, menos cuarto está Carlos Herrera y las calles tienen que estar puestas ya, que viene Carlos Herrera. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Y ya sabes que se acerca Carnaval. Y el Carnaval en España es una de las fiestas más esperadas, tanto por los niños como por los grandes. Pero siempre tenemos la duda de qué tocará este año. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que al disfraz. Porque en este 2016, lo más demandado, sin duda alguna, va a ser recrear el gran universo del cine. Y me refiero a la película de Star Wars. Esta mañana, en Poniendo las Calles, tenemos con nosotros a Bruno Carrillo, director ejecutivo de la página de disfracesimpulsivos.es, y nos va a dar más datos. Muy buenos días, Bruno.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros a esta hora, que es un poco intempestiva, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Oye, Bruno, con el estreno de la película, esto era esperable, ¿no?
Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser el estreno del año y además en campaña navideña estaba claro que Star Wars iba a ser el disfraz más demandado.
Porque de los más demandados y el más elegido por parte de tus clientes, de la gente, ¿cuál es?
Bueno, pues el nuevo personaje, Kylo Ren, yo diría que de la saga es el que más está gustando, pero bueno, los típicos como Darth Vader y Stormtrooper son, vamos, nunca fallan, que también tiene mucha demanda.
De todas formas, si uno no tiene claro o no le vale, por lo que sea, el disfraz que de Star Wars, pues el que le eche un vistazo a tu página, porque la tengo yo delante, y es increíble la variedad que tenéis.
Sí, la verdad es que sí. Actualmente contamos con más de 3.100 modelos diferentes,
¡buah!,
que se dice rápido, y bueno, lo que intentamos cubrir son la mayoría de las temáticas, y en particular lo que es cine, televisión y cómic, nos esforzamos mucho para tener la mayoría de los personajes que nuestros clientes demandan.
Ajá, porque básicamente cuando uno se quiere disfrazar, ¿de qué es lo que le gusta disfrazarse? ¿Qué es lo que quiere ser?
Bueno, los superhéroes gustan mucho, uh-huh, y las sagas que hemos tenido de Marvel hasta la fecha, yo creo que han sido, a mí me gustan mucho particularmente. Entonces, Batman, Superman, luego las chicas, las niñas en particular, les gustan todas las princesas de Disney. Y bueno, cosas que nos sorprenden, el Joker, por ejemplo, en su momento gustó muchísimo.
Qué bueno.
En la película de Batman.
Uh-huh. ¿Dónde los fabricáis?
Bueno, tenemos fabricación nacional, uh-huh, también en Europa y en Asia también hay muchos modelos que se fabrican allí.
Bruno, yo que tengo la suerte de, bueno, aparte de hacer este programa de radio, llevo muchos años el tema de la música, hago un montón de eventos y pincho en mogollón de carnavales. Este año vuelvo al Carnaval de Tenerife por cuarto año consecutivo. Y es alucinante, te digo esto porque me imagino que tú tendrás datos en el que haya ciudades en las que se celebra más el carnaval que en otras. No sé, en tu ranking, ¿cuáles son las que más participan en el carnaval en España?
A nosotros nos llegan muchos pedidos de todas las zonas, de muchas localidades pequeñitas también, pero bueno, las comunidades de Madrid y Cataluña son las que más disfraces demanda también, porque bueno, son las más pobladas, pero bueno, luego hay muchos pueblecitos pequeños que tienen muchísima tradición y quizá nos llegan pues varias decenas, incluso cientos de pedidos de localidades que tienen 1.000 o 2.000 habitantes.
Fíjate.
Uh-huh. Y se disfraza todo el pueblo, como quien dice.
¿Alguna vez habéis tenido que hacer urgentemente un disfraz porque la gente os lo ha empezado a demandar y vosotros no lo teníais?
Bueno, nos pasa continuamente.
¿Ah, sí?
Sí, porque son tendencias y son tendencias con plazo, porque claro, carnaval es una fecha determinada y hay que moverse muy rápido. No hacemos fabricación, pero lo que sí que hacemos es buscar modelos rápidamente entre los distintos proveedores. Actualmente tenemos más de 7 fabricantes diferentes que nos trabajan. Y la verdad es que sí que cada semana o cada 2 semanas tenemos que ir buscando modelos nuevos para dar servicio a la demanda de la gente.
Te está preguntando Noelia a través de nuestras redes sociales, dice que ella le encanta disfrazarse y que le gustaría saber si en la página impulsivos.es cuál es el disfraz más raro que os han pedido.
El más raro que nos hayan pedido.
Sí.
Pues mira, ahora mismo no sabría decirte, no lo recuerdo, pero la semana pasada nos pidieron un disfraz de futbolín, que yo lo veo ya bastante raro en sí.
¿De futbolín?
Sí, y no pudimos servir ese disfraz. Ningún fabricante conocido, al menos por nosotros, lo fabricaba. Y claro, es que son cosas muy peculiares lo que nos piden.
Pero ya de por sí hay una actividad que tú puedes contratar que se realice un futbolín gigante humano, pero un disfraz de futbolín es un poco raro, ¿no?
Sí, es muy raro. La verdad es que no sabía ni cómo plantearlo. El trabajo se lo dejo a los diseñadores, que ya tienen bastante ellos.
Oye, Bruno, ¿y en tu empresa, en impulsivos.es, estás tú solo o estás rodeado de más compañeros?
Sí, la verdad es que somos un equipo y nada, sí, por ejemplo, yo estoy más bien en la dirección y bueno, tenemos en la parte logística toda la parte de almacén, somos ahora mismo 4 compañeros trabajando,
uh-huh,
y luego en atención al cliente hay otros 3 compañeros que trabajan continuamente.
Me está diciendo ahora mismo Ernesto, dice, soy cliente de impulsivos.es, compré un disfraz de policía hace 3 años y me atendió María Sánchez. No sé si se lo está inventando o no tengo ni idea.
No, sí, así es, María Sánchez. Trabajaba aquí, lo que pasa es que ahora está por baja por maternidad, pero...
¡Ole!
Oye, qué bien que tus oyentes hayan sido clientes nuestros.
Hombre, por favor, es que esto te escucha mucha gente. Aquí no llamamos a cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, ya lo veo.
Oye, Bruno, ¿y por qué crees que la Guardia Civil ya no deja que nos disfracemos de ellos?
Bueno, la verdad es que estamos en un contexto un poco peculiar y la verdad es que las fuerzas de seguridad están haciendo muchos trabajos ahora en relación con el terrorismo. Sí. Y bueno, me imagino que tendrán sus políticas de seguridad y bueno, es también comprensible que bloqueen algunos disfraces que se puedan asemejar mucho, claro, a lo que son sus uniformes.
Claro.
Eso sí, hace un par de años creo que fue, ¿no? Sí. O el carnaval pasado. El carnaval pasado fue cuando...
Que ya no se podía.
Cuando dijeron eso, que había que evitar disfrazarse de Guardia Civil.
Si yo me quiero disfrazar de Pablo Iglesias, ¿qué es lo que necesito aparte de una coleta?
¿Una coleta? ¿Es barba o bigote?
No, Pablo Iglesias, es coleta, así sí, tiene como una, esta barbita así,
¿es
un poquito,
una
perillita, así, una cosita así muy suave?
Sí.
Mucha distancia entre pelo y pelo.
Sí, hombre, un buen maquillaje para la perilla.
Sí.
Y bueno, tenemos un disfraz así de que creo que es de pastor, con una camisa de cuadro,
de
que
pastor.
Yo creo que iría muy bien.
De pastor, qué
sí,
bueno.
Es de pastor, pero le podemos dar muchos usos.
Vale, perfecto. Lo has significado muy bien, Bruno. Escúchame una cosa, ¿y de pulpos tenéis disfraces?
De pulpo, sí. De pulpo, de cangrejo,
¿onda?,
de calamar, o sea, que tendrías compañía.
Estamos todos, ¿no?
Sí, sí, tenemos toda la familia marina.
Estamos todos. Te está preguntando Nicolás. Pulpo, por favor, pregúntale a Bruno si me tengo que dar de alta o puedo comprar directamente en su página impulsivos.es.
Sí, solo con poner con los datos del envío y el teléfono móvil de contacto es suficiente para hacer la compra. No hace falta registrarse ni nada.
Y empresa española, ¿no, Bruno?
Sí, señor. Aquí en la provincia de Alicante estamos.
Alacant, la mayor terreta del mon.
Claro que sí.
Con esa horchatita que tenéis y vuestras cositas, ¿verdad?
Sí, la playita, y la verdad es que este invierno está siendo cálido, a ver si dura.
Es verdad, y esas almendritas así tostadas con un poquito de sal.
Vaya, se nota que has pasado por aquí, ¿eh?
Unas cuantas veces. Bruno, te mando un abrazo. Deseo que tu empresa, como empresa española, triunfe, que vaya súper bien. Y me hace mucha ilusión que hagamos entrevistas a empresas españolas y que entre nuestra audiencia sean clientes de las cosas que tratamos aquí. Me hace muchísima ilusión, Bruno.
Bueno, pues muchas gracias, Pulpo, y nada, a seguir bien.
Te mandamos el diploma que acredita que ya eres un ponedor de calles. Hasta luego, Bruno.
Hasta luego.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:45 de la mañana, serán entonces las 5:45 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles para cuando Carlos Herrera comience Herrera en COPE a las 6, esté todo previsto y predispuesto a triunfar una mañana más. Lo bueno de este programa de radio es que siempre finalizamos cuando él se está preparando. Y ya tenemos a Carlos Herrera al otro lado de la línea.
Aquí mismo.
Presente
aquí mismo.
Además, ¿no?
A ver, claro.
Pues yo, fíjate, pensaba que hoy no ibas a aparecer.
Anda, ¿y eso?
Yo digo porque a lo mejor ha dormido mal, la noche fue una tarde muy de mucha actividad política, de mucho lío.
Sí, digo... anoche yo ayer por la tarde tenía el besamanos de la Candelaria, que es mucho más excitante y emocionante. Y hombre, con un ojo pegado a la realidad, ¿no? Que tampoco se trata de perder de vista lo que hay, pero bueno, sí, no he dormido lo justo.
Uh-huh. Fíjate, yo le estuve repasando todas las televisiones ahí, cambiando de canal. La palabra que más se repitió es con la que tú definiste cuando ya comunicaste que te venías a COPE, que era apasionante, una temporada apasionante.
Pues sí, seguramente.
O sea, que todo el mundo está definiendo como lo que tú ya decías allá por el mes de junio, más o menos.
Sí, más o menos.
Alucinante. Te voy a presentar a una amiga que conocí en el año 95, en este estudio, al lado de aquí, del estudio de COPE. Ella se llama Marcela Ferrari. Es argentina. Me acuerdo cuando vino al estudio que hacía muchísimo calor y vino con un vestido blanco. Y nada más. Un vestido blanco y nada más. Porque
algo más llevaría, ¿no?
Nada más, Carlos. No pregunten nada más. Porque no llevaba nada más. Que yo
pero
en aquella...
levantaste el vestido para ver si llevaba
es que
algo
era...
más. ¿Verdad?
Claro, es que yo te hablo del 95. Yo acababa de llegar aquí. Era muy joven. Era muy, muy coqueto. Yo estaba pendiente de todas las cosas del mundo. Entonces vino esta mujer que medía como 1,90 y claro, tenía unas piernas muy largas y cantaba muy bien. Y esta canción pintaba que iba a ser un número uno como lo fue en su momento. Argentina, encima tenía un rollito muy bueno con Calamaro, que le hizo esta canción. Y encima presumía que era la corista de Serrat y Sabina. Y nos presentó esta canción que me apetece mucho que la recuerdes. Dice Paola en nuestro Facebook: no me lo puedo creer, en España poniendo a Marcela Ferrari. Estoy en Buenos Aires, sois los mejores.
Mira.
Pero hoy, 3 de febrero, celebramos, bueno, no sé si es celebrar exactamente, pero la cuestión es que en el 58, pues había unos jóvenes que estaban arrasando, era su momento de música, y después de celebrar un concierto, cogieron su avioneta para cambiar de ciudad y hacer al día siguiente otro bolo, y tuvieron un accidente en la avioneta, y murieron los tres. Me estoy refiriendo a Holly, a Buddy Holly, a Richie Valens y a Big Bopper. Y tienen un montón de canciones muy divertidas. Este es Buddy Holly con su...
Buddy Holly, sí. Peggy Sue. Me gusta Buddy Holly.
Y este es Richie Valens, el gran Richie Valens, con su Come On, Let's Go. Versiones esta canción, Carlos.
La verdad que sí, pero suena muy bien Buddy Holly, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta mucho, es muy, muy rockero de la época, fíjate, el 58 lo daba todo. Richie Valens, que también hizo esta canción, que yo desconocía que la hubiese cantado e interpretado, porque fíjate lo famoso que es.
Richie Valens era Ricardo Valenzuela, ¿no?
Sí, el de la calle de aquí, de la COPE.
Sí, exacto. Ricardo Valenzuela murió. Ese murió en un accidente de avión, me parece. Sí,
sí. Iban los tres juntos. Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, que participaban en la gira además, que se llamaba Winter, y iban a cambiar de ciudad, actuaban al día siguiente en otra población, y se estrelló la pequeña avioneta que les movía por los Estados Unidos.
Pobrecito.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues fíjate que con esta canción hizo... Podía haber hecho dinero toda su vida, ¿eh?
Pues esta canción, mira también que la ha versionado gente y se la sabe en todo el mundo. Mira, fui a presentar a Miami un evento para una multinacional y me dice la empresa: Pulpo, es que lo bueno es que tú nos pinchas de todo, porque otra vez hemos contratado a un DJ local y cuando le pedíamos música española nos ponían esta canción.
Ah, bueno.
Es alucinante, o sea, la Bamba como música.
Tú sabes que con motivo de aquel accidente, Don McLean hizo una canción maravillosa, que fue el American Pie.
Pues no lo sabía.
The Day the Music Die.
El día que la música murió, ¿no?
El día que la música murió. Y es una de esas canciones largas, de que hay varias canciones en una. Y que es una belleza entera, ¿eh?
Sí, es una joya. Además que es larguita, es una canción larga, ¿eh?
Son 7-8 minutos, ¿eh?
Sí, y es preciosa. Estamos, Carlos, en 3 de febrero de 2016. Pero en el 73, ¿tú sabes quién llegaba por primera vez al número 1 en Estados Unidos?
Joder, no me acuerdo, hijo.
No estabas... ¿Cómo que no?
No me acuerdo.
¿Cómo que no? Ya verás. Mira qué piano.
No.
Bueno, su primer número uno con el disco Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player.
Sí, señor. No me disparen, yo solo soy el pianista.
Exacto.
Sí, exacto.
Qué bueno.
Maravilloso.
Qué bueno. Aparte que este es el gran disco donde también escuchábamos el Daniel, ¿eh?
Sí, exacto.
A mí el comienzo de Elton John me parece alucinante. Hay mucha gente que no sabe de dónde viene el nombre de Elton John, y es que Elton John se une a un grupo que existía, que se llamaba Bluesology, que cantaba Long John Baldry, que era la voz y la guitarra, y el saxofonista Elton Dean. Y de ahí lo que hizo es que se quedó con el John, luego cogió el Elton y dice: y Elton John soy yo. Y a partir
lo
de
que
ahí...
pasa es que este disco está en medio de dos discos. Este disco es muy buen disco, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que está en medio de dos discos monumentales de Elton. Uno que es el Honky Chateau. El Honky Chateau, oh, claro, tiene, bueno, el Rocketman, por ejemplo, que es una
otra joya.
Una joya. Pero es que luego graba el Goodbye Yellow Brick Road, poco después de este, que es un disco doble, con esa versión particular que hace de la carretera de ladrillos amarillos, ¿no? Mm. El Mago de Oz, ¿no? Ese disco es, no sé, yo, chico, si tuviera que quedarme con uno de Elton, yo creo que a mí, desde luego, el que más me marcó fue el Goodbye Yellow Brick Road, porque tiene, bueno, el funeral para un amigo, el Benny and the Jets, el Sweet Penny Lady y otras canciones que son, para mí, antológicas. Estando muy bien este No me disparen, que soy solo el pianista, ¿eh?
Hombre, yo creo que el ponerse a hacer ya las canciones junto con Bernie Taupin y ya meterse de lleno con un número uno en los Estados Unidos, viniendo desde el Reino Unido, le cambió la vida completamente.
Sí, seguramente.
Completamente. ¿En tu iPod cuántas canciones del Elton John tenemos?
Del Elton, no sé, pues...
¿800?
Pues, yo creo que casi todas, ¿no? Sobre todo de los 4 o 5 discos que para mí son claves, el Man Across the Water, que wow, es anterior, que es del principio de los 70... incluso el Empty Sky, no sé, bueno. Y luego uno para mí fundamental, que es de 1970, que es el que se llamaba Solo Elton John. Es donde estaba una de las canciones bandera de varias generaciones, que es el Your Song, que tanta gente
canción
ha versionado, ¿no? Esa es para mí monumental.
Maravillosa, claro que sí. Elton John, pues la verdad que, fíjate que estuve yo cerca de él en Tenerife, hará 8 o 10 años, y él actuó, luego presenté yo una acción comercial, y la verdad que era un maniático de las pruebas de sonido, Carlos, que no te lo puedes ni imaginar.
Sí, me lo creo. Yo trabajé una vez con él, con Elton John, en televisión. Era cuando había grabado con Kiki D.
Ah, sí.
Aquello, el No rompas mi corazón. Sí, sí. Bueno, al cabo del tiempo. Y vino con Kiki D, ¿no? Y efectivamente, no, aquel día cantó en playback. Pero la verdad es que era un tipo muy agradable y un artistazo, sí.
Pues sí, Don't Go Breaking My Heart. Carlos Herrera, ¿te quedas tú? ¿Te importa? Yo me tengo que ir.
Joder, siempre te vas, coño. Es que, a ver, vamos a ver. Es que, oye, algún día me hará falta a mí, pues yo qué sé, decirte: oye, mira, Pulpo, hazte tú cargo de esto. O entrevístame tú a este, que yo ahora mismo no.
Déjame a Corcuera un día.
Es que no sé qué preguntarle, tío.
Bueno, claro, si te vas. Las preguntas por WhatsApp.
Venga, mándame preguntitas.
Carlos, te escuchamos. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.